Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Muy buenas noches, mis queridos amigos, y un día volvimos para arrancar este ciclo lectivo 2026 con Penal Sin Barrera, la previa. Acá estamos con mi amigo Tapir. Buenas noches, tardes.
¿Cómo va? ¿Cómo va, escribano?
Todo bien, el Tapa.
Buenas noches.
En un esfuerzo enorme de producción, don Fernando está acá mientras está jugando el equipo de sus amores, cosa que...
Estoy medio disperso. Si me enganchás en alguna cosa y tardo es porque lo tengo ahí arriba de Racing.
Bueno, estamos, si estás medio disperso, mejorás. Mejoré. Estás por encima del promedio habitual.
2026 ¿eh? Viene bien.
Yo no.
Vamos, venimos bien, tratando de
Vamos bien. Bueno, estamos haciendo cuentas y jugando con los números un poco. Y es el séptimo año que estamos al aire, digo, porque empezamos en el 2020. Aunque no cumplimos 6 años todavía, es el séptimo que estamos al aire.
Es muy loco ese juego, porque la realidad es que arrancamos tarde en el 2020.
Claro.
Y estamos recién en el 2026. Entonces, si vos contás cómo bien haces desde el 2020, este sería el séptimo
año. Este séptimo año que estamos al aire.
Pero no sé si completamos 5. Si tenemos ir a los números.
Sí, no completamos 6, Tapa.
No completamos 6. 5 y monedas.
Sí, en agosto creo completamos el sexto año.
Correcto.
No sé si tenemos compañía hoy.
El doctor Pomes seguro que no está.
No.
Festejó sus 60.
Sí.
Junto a su familia.
Sí.
Así que nos alegramos. 14, por él.
Eran 14.
En
México.
Bien. El doctor invitó a 14 personas. Bien, muy bien.
Bueno, habría que ver los detalles, porque la otra vez dijo acá al aire cómo dividieron las cosas.
No importa, eso es.
Está muy bien igual.
Está muy bien. Se puso la 10, la cinta de capitán, invitó a 14 personas.
Sí.
Bien. No vamos a decir dónde está para que él esté tranquilo.
Él nació para liderar igual, ¿eh?
Por supuesto.
Él nació para liderar. Señoras y señores, para todos los oyentes, los que tienen, se pueden dar el lujo en este momento de observar la fisonomía, la simpatía, la sonrisa del secretario empezando este 2026, el señor Alejandro Abercobo con todos ustedes. Bienvenido, secretario.
Muchas gracias, querido escribano, mi querido Fernando, medio disperso, un fuerte abrazo para ambos y una nueva alegría de empezar con ustedes un nuevo ciclo lectivo.
Muy bien, secretario, qué bien se lo ve, ¿eh?
Sí.
Le sientan bien los colores del este, ¿eh?
¿Sí? Estamos bien.
Bien,
perfecto. Es una tormenta de fachas.
Secretario, pregunta, ¿estamos bien de señal? Porque se nota ciertos vaivenes con la... ¿Estamos bien? ¿Estamos con Wi-Fi? ¿Estamos bien? ¿O estamos con 4 o 5G? ¿Usted con qué se maneja? No, ¿con 4G o con 5G?
5G, pero adquirimos Starlink. Hicimos una inversión, así que canelones con Starlink.
¿Eso es bueno?
Bueno, es lo que hay.
¿Lo que es Starlink?
Es la de Elon Musk.
Ah, muy bien.
Sí, seguro sacaste canje,
estamos,
¿no?
Tope de gama, porque Antel Fibra Óptica, con todo cariño, Antel categoría KLM, obviamente, no nos sirvió.
KLM ni noticias, ¿no?
Secretario, ¿cuántos cubiertos quedan pendientes en ese resto de Maldonado? ¿Qué nos queda? ¿Alcanza para Charlie, para el Tapir y para mí? Digo, si queremos ir los tres, ¿tenemos todavía algún cubiertito ahí o ya fue consumido?
No, por supuesto. Se lo convoca a Gustavo. Gustavo, valga la aclaración, uno de los tres fundadores de La Huella. O sea, es un experto y experimentado gastronómico, claramente. Bueno. Así que, por supuesto, hay víveres para todos.
Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, sin más, nos disponemos a analizar lo que pasó en estos últimos meses, lo que viene. Se está disputando este torneo que para mí no tiene demasiada gracia, pero bueno, es lo que hay. Y antes de meternos en el fútbol, me gustaría hacer, si no les parece mal, y ya que está el especialista, porque uno cuando le pasa algo en determinada cosa tiene que hablar con el especialista.
Siempre.
Entonces, nos vamos a poner un poquito, unos minutos con el Australia Open, y le damos la palabra al señor Alejandro.
Bueno, acaba de terminar, fue realmente increíble ese torneo, lo ganó Carlitos Alcaraz en 4 sets, la final a Novak Djokovic, con eso coronó su carrera Slam, es decir, que ganó al menos una vez cada uno de los Grand Slam.
Claro, explicarle a la gente que no sabe qué significa el Career Slam.
Ahí lo estaba explicando.
Perfecto. Bien.
Que ganó al menos una vez uno de los Grand Slam, que son Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Tiene 7 en total, pero ganó al menos todo. Le faltaba justamente este, el de la Australia. Y es el más joven en lograrlo, con 22 años y 272 días. Así que realmente Carlitos va por todos los récords. Empata en Grand Slams a Mats Wilander y John McEnroe, con lo cual realmente impresionante. Y hay una curiosidad, que tanto Roger, Rafa, Carlitos y Sinner ganaron su primer Australia en su 5ª presentación ahí, y todos con 22 años. La verdad que si lo acompaña y no se lesiona, va a estar muy cerca de los récords de Roger, Rafa y de Novak, que es el que más tiene. Así que realmente fue un torneo muy, muy aburrido en las primeras vueltas. Hubo pocas sorpresas. De hecho, los primeros 4, tanto de varones como mujeres, llegaron a las semifinales. Solamente en las semifinales se puso divertido, con un partido 5 horas y media, que Alcaraz le gana a Sasha Zverev 7-5 en el quinto, sacó Zverev 5-3 para ganar. Mucho mérito igual, porque es diabético y realmente se ha quedado sin nafta. Y después a la noche Novak le ganó a Sinner en 5 sets, dando una cátedra. Y la final, yo creo que Novak tuvo un tema físico, porque el primer set lo pasó por arriba, le ganó 6-2, y después bajó la intensidad. Así que bueno. Sabremos.
Pero venía un partido tremendo. Venía un partido tremendo, más allá que se vio beneficiado, que creo que tuvo 2 abandonos, ¿no? Un abandono derecho y otro con 2 sets abajo. Pero el desgaste que le metió contra Sinner fue abrumador, con mucho calor, ¿no?
Sí, pero juego de noche fue más el desgaste de Alcaraz, que tiene, bueno, 15 años menos, si no más. Sí. Con lo cual, muy meritorio lo de Djokovic. Pero es verdad, no jugó cuarto de final, pero no jugó octavo porque se lesionó Mensik. Después, en cuarto le iba 2-0 contra Musetti, que se desgarró el aductor, diagnóstico remoto, y después jugó la semi contra Sinner. Y curiosamente, en todas las estadísticas del partido, perdió. O sea, Sinner ganó más puntos que él, tuvo más tiros ganadores, tuvo más por estar primeros saques, más 6 de todo, y no obstante ello ganó Djokovic, que básicamente lo quebraron solamente 2 de 18 veces, creo que fue el ratio, en los puntos de presión, que estaban los pressure points, realmente demostró toda su jerarquía.
Sí, una tremenda la cabeza para los break points de Djokovic. Fue 2 veces 0-40 y se lo llevó, impresionante, 2 o 3. Así que, bueno, me gusta lo que dijiste, porque el tenis es uno de esos deportes que puedes ganar ganando menos puntos que el oponente. Que bueno, como el vóley, por ejemplo, no se me ocurren otros ahora, pero bueno, imagino que el pádel también, obviamente. Pero es interesante el tema, es interesante.
Totalmente, de hecho hay una charla que dio Roger Federer en la graduación de Dartmouth, que de hecho la hija, su agente, se graduaba en esa universidad, dijo como que él había ganado el 80% de sus partidos, creo que fue 78%, pero que había ganado solamente el 54% de los puntos, con sí. lo cual el mensaje que dio es, un punto es un punto, con lo cual hay que ir al siguiente y empezar de vuelta, que es como la vida, digamos.
Muy bien, secretario. Oh, pues, bueno, tenemos un...
Filosofía barata y zapato de goma. Tiró. Bien, ahí, como la vida. Bueno, bien.
Arrancó el sector, mindfulness. Bueno, vamos a dar, el secretario va a dar los lunes,
sí.
Alrededor de las 20:15, va a dar un consejo para todos aquellos que están...
Con algunas dudas existenciales.
Que quieren ir derecho por la vida... El secretario nos va a dar una máxima todos los lunes, a esta hora.
20:15. Perfecto. 20:15. Dala, y yo después te quiero hacer algunas preguntas 20, de lo que nos dejó el Australian Open.
20:15, que es el horario donde la gente ya empieza a perfilarse para dormir, y por él le viene bien, hay soledad.
¿Dormir? ¿20:15?
Sí, y bueno, se está perfilando. Pensá que hay unos que hacen antidomingo, pero no te olvides que hubo invitados acá que dijeron que los lunes les pega más fuerte que el domingo. Entonces, un buen día para que el secretario le dé un espaldarazo.
Por supuesto.
A mí me parece bien. Bueno,
¿Pero cuál es el consejo? Son 20:15 ya. Lo acaba de tirar, es como la vida, dijo.
Perfecto. Sí, este ya lo dio.
Yo tengo algunas preguntas para hacerle, si me permitís, del Australian Open, o ya vamos a dar por terminado el tema.
No sé las preguntas.
Me quedé para el final, KLM, secretario, me explica a ver cómo venimos ahí. Pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Otra vez, polémicas. Mediante, se desarrolló la semifinal, que para mí fue por escándalo el mejor partido del campeonato, entre Zverev y Carlitos Alcaraz, y el mejor partido en mucho tiempo, te diría también, que yo vengo viendo tenis. ¿Qué pasó cuando terminó el partido? Porque Alcaraz pidió fisio, pero eran calambres, los calambres no están permitidos para que entre el fisio, Zverev se enojó. Cuando terminó en conferencia de prensa, básicamente dijo que todo eso era bullshit, que no le creía Alcaraz. ¿Por qué se dan estas situaciones siempre y con los mismos jugadores? ¿Son creíbles, no son creíbles? ¿Qué es lo que pensás vos? Y si lo que hizo Alcaraz o lo que le permitieron hacer a Alcaraz estaba bien hecho.
Mira, por calambres no se puede atender al jugador, eso es claro.
Correcto.
Ahora, Alcaraz no dijo que tenía calambres, dijo que había sentido que le había tirado el aductor.
Claro.
Entonces, el fisio, que es del ATP, es quien decide si hay un medical timeout o no. Entonces, Alcaraz se escuda, él sabía perfectamente que tenía calambres, pero se escuda diciendo, yo no decidí nada. Me senté, pedí atención, vino el fisio, y ¿qué te pasó? Me tiró el aductor. Me empezó a masajear, lo sintió medio duro, dijo medical timeout. Entonces, con lo cual, cualquier persona en su lugar hubiera hecho lo mismo. Pero fue una zona gris y es correcto que Zverev haya puteado en alemán al supervisor que lo llamó cuando ocurrió eso. Pero bueno, es incomprobable.
Nos congelamos ahí con
Starlink. No, es que esto...
Con Starlink.
Starlink. Yo ya te lo dije de entrada, esto no va a funcionar. No va a funcionar bien lo de Starling.
Bueno, ahí quedó.
El secretario, para los que lo quieran apreciar.
Ahí está.
Ahí no fue una mala pasada.
Ahí está. Bien.
No, se traba.
Ahí está.
No, estoy acá, voy igual a pasarme ahora a 5G al celular, pero lo que decía es que lo que hizo Alcaraz, se lavó las manos y se la pasó al fisio. Dijo, me tiró el aductor y tomó los 3 minutos de tiempo médico. Cuando no podía haberlo hecho. Pero él se escudó que él no decidió nada, que fue lo que decidió. ¿Qué es lo que dice las reglas? Estuve viendo el podcast de Andy Roddick ayer y le dio la derecha a Alcaraz, que él hubiera hecho lo mismo, básicamente. Bueno, es saber jugar con las reglas.
Y bueno, Roddick es un ejemplo de fair play, así que...
Roddick es ejemplo de fair play.
Así sí, que vamos
siempre,
a...
Siempre lo fue. Sí.
Vamos a tomar esas palabras como...
Y Alcaraz también lo es, ¿no? Alguna que otra vez tuvo alguna cosita, pero... Hay otros que son siempre los que juegan con este tema de en los momentos claves con alguna cosita que se acalambran, que viste que le tiran. Siempre hay algo. A mí me llamó poderosamente la atención la reacción de Zverev durante el partido y cuando terminó el partido estaba recaliente. Bueno, dijo, fue claramente bueno, eran calambres.
También hay una realidad que es Bereb, en algunos momentos decisivos, sí, es como que le falla un poco la cabeza, o no es que le falla, perdón. Tiene cierta fragilidad a la hora de cerrar algunos partidos, y entonces es más fácil enojarse con algo de afuera, porque que con, pues si tenés 5-3 para ganar el partido, pasa lo de las calambres y lo ganás, no dice una palabra en la conferencia de prensa. La realidad es que perdió el partido, y después vino la queja.
Igual es peor, porque Zverev estaba 5-2 arriba en el segundo 5-2. Set que lo pierde.
Increíble. O sea,
si hubiera ganado el segundo set, para mí estaba caliente, porque esto fue al comienzo del tercero, con lo cual para mí estaba caliente.
Ya venía de ahí.
Se dio cuenta que venía de ahí, exactamente.
Pero coincidimos que si gana el partido, esto hubiera sido anecdótico, ¿no?
Por supuesto, sí, sí.
Sí, por supuesto. Recordar también que en tercera ronda, contra un americano, Sinner también tuvo calambres. Y justo pararon y le cerraron el techo.
Esa fue increíble también.
También entra el reglamento porque cuando el índice de calor llega a 5, hay que parar y cerrar el techo. Y ocurre con cambio de lado. Entonces, eso ocurrió en el 3-2 y fue también legalmente ejecutado. Pero igual, bueno, fue justo lo favoreció a Sinner.
Bueno. Bueno, nos ponemos entonces de cara a la temporada que viene, muy atentos con el secretario, a ver qué va pasando en el mundillo del tenis. Ahora tenemos un tiempito, ¿no? Hasta junio de Grand Slam, digamos, Roland Garros se juega en junio, ¿no?
Viene de mayo, principio de junio, correcto. Y acto seguido viene Wimbledon a las 3 semanas.
Bueno, ¿cómo quedamos con la derrota de Nole, secretario? Sabemos que sos gran fan.
Quedamos golpeados. Quedamos golpeados, vertimos algunas lágrimas, pero bueno, después recibí una acreditación VIP para el torneo de ATP Buenos Aires, que empieza la semana que viene, así que bueno, ahí me alegró un poco el día, pero estuve golpeado.
¿Sí? Muy bien, vas a estar acá presente entonces, en estudios, a vivo.
A vivo y aportando novedades directamente también del día del estadio. Así que muy contento.
Bien, muy bien. Perfecto.
Bueno, entonces, cerramos el tema tenis. Está jugando Racing en este momento.
Está jugando Racing en este momento.
De visitante.
De visitante, 34 minutos en victoria contra Tigre y van 0-0. Partido, por lo poco que estoy viendo, sin muchas llegadas. Hace un ratito Cambese sacó una buena pelota volando hacia su palo izquierdo. Y después no mucho más.
Comienzo frágil de Racing en el campeonato.
Comienzo muy errático. Te diría que muy mal contra Gimnasia. Mereció perder, claramente. El otro día jugó mal, pero no tan mal y no mereció perder.
Contra
Central, en cancha de Racing. Con el papelón gigantesco de la cancha, impresentable en las condiciones que estaba. Vergonzoso. Vergonzoso. Es la segunda etapa de... Sí, desapareció de vuelta. ¿Qué pasa, secretario? Bueno, está con problemas. El amigo Elon Musk, que está jodido. En Uruguay al menos mucho no funciona.
Bueno.
Es la segunda parte del resembrado de la cancha, que estaba en pésimo estado a principio del año pasado. Lograron revertirlo, la cancha estaba en perfectas condiciones y ahora, apenas terminaba el torneo, iban a resembrar todo. ¿Qué pasó? No resembraron, tardaron, hicieron un partido que tenían previsto con los sponsors de la institución y tardaron hasta el 6 de enero en resembrar todo, cosa que no iba a estar en condiciones para la primera fecha que Racing iba a ser de local, que era esta segunda, bajo ningún punto de vista. De hecho, ahora tenés una inspección que va a ser la AFA y seguramente clausura en el estadio, lo cual es bochornoso.
Qué loco que habiendo especialistas, porque hacía tiempo no se veía la cancha en tan mal estado.
No sé por qué no lo hicieron. Terminaba el campeonato y resembraban de vuelta.
¿Problema, o sea, de grillo topo? ¿Qué?
No tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. No tengo idea. Bueno, se dejaron estar y en vez de empezar las obras a fines de diciembre... cuando terminaba el campeonato, que de hecho la final Racing la jugó en Santiago del Estero, así que
Pero ahora, luchando. El fin de semana le tocaría hacer la vez de local.
Sábado, 18 horas, no se sabe contra... si va a ser en Racing, en Lanús, que seguramente sea en Lanús y lo suspenden, o en Huracán, contra Argentinos Juniors. 18 horas.
Bueno.
Vuelvo a repetir, no empezó bien, ahora, qué sé yo, esperemos que hoy gane, porque si no se va a poner...
Pero te hago una pregunta, sí, como hincha.
Quieres. Sí.
Estando la cancha en esas condiciones, para Racing que practica un fútbol lindo, prolijo...
Y tiene gente de buen pie.
De los equipos que más propone hoy por hoy. Sí. ¿Preferís jugar en la cancha en malas condiciones o preferís ir a otra cancha que esté en buen estado?
No, que me hubieran dicho, mirá, no llegamos al resembrado, algo pasó, tenemos que cambiar de estadio porque en estas condiciones no podemos jugar. Mándame a otra cancha y listo. Racing claramente no le convino. Claro. Para un equipo como Central, que de visitante juega distinto que de local, ya hablaremos del partido que jugaron contra ustedes ayer, favoreció completamente a Central, porque Racing por abajo no podía jugar, eran todos pelotazos, la pelota tenía una liebre adentro, era imposible pararla, y favoreció claramente a Central. Así y todo, me parece que Racing no mereció perder, quizás un empate hubiera sido lo más justo.
Bueno.
Pero bueno, situaciones del partido.
Igual es un campeonato que es una payasada, que digamos vas a jugar todo el año, de zonas de 15 clasifican 8... Racing también, el torneo pasado empezó muy mal y después terminó entrando.
Sí, terminó muy bien, ganando los últimos 4 o 5 partidos.
Pero acá ganás la mitad de los partidos y ya estás. Sacás la mitad de los puntos, en teoría, y ya estás.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Diego? Que estos puntos, las copas. Racing no entró a la Copa Libertadores, primero, por 3 puntos. Que hubo varios partidos que el año pasado fueron espantosos para Racing, uno de los cuales, me acuerdo perfecto, fue... de las primeras fechas contra Barraca Central, que le anulan un gol lícito a Maravilla Martínez en la última jugada del partido, y como no podían encontrar nada, encontraron la jugada previa a ese gol,
pero para, ¿de qué
un penal? Hablando. Estoy hablando de lo que pasó y de por qué se queda fuera Racing.
Pero un partido del año pasado.
Claro, pero pasó lo mismo ahora, otra vez con Barracas en esta fecha. Vamos a encadenar todo con los arbitrajes que otra vez están siendo polémicos, todos los penales que supuestamente le están dando a Central que no son, bla, bla, bla. Te digo, para salir del tema, si querés, estos puntos te sirven para el final de año.
No, está bien. Está bien.
Con 3 puntos más, Racing hubiera entrado a la Copa Libertadores y bueno, no perdiste la final.
Uno
chau,
siempre
no
se acuerda de las que o no le cobran, o que se pierde, o lo que sea, pero también hay que evaluar, porque nos pasa a todos como hinchas, ¿no? Digo, algún partido que por ahí justo te cobraron algo a favor o...
Sí, pero no estoy hablando de eso, digo...
Uno se acuerda solo de los que...
De los que son en tu contra, siempre a nuestra conveniencia, eso lo tengo claro, pero no voy a eso, vos decís este campeonato,
no
que ganas 3 partidos...
una jugada la que te dejó afuera de la Copa.
No, lo que te quiero decir, que todos los puntos son importantes, porque te sirven para todas las Copas, y si vos no sumás o dejás de sumar partidos como estos, después lo lamentás, a eso voy. Porque vos... perdiste todos los partidos, empataste, ganaste 4, los 4 últimos, vas a entrar, entre los 8 entras seguro.
Claro, el problema, seguro. Claro, si no te presiona, tendrás que ganar un torneo.
Claro.
Quedás presionado, tendrás que ganar.
Obligado a Copa Argentina o este partido o este campeonato, y si no, no entras. Y la Copa deja mucha plata. Copa Libertadores deja mucha plata. Entonces, a todos los clubes, creo, salvo Boca y River, que son los que mejores están económicamente, a todos los otros clubes es muy importante el ingreso a la Copa Libertadores.
¿Al hincha le importa la plata que gana el equipo? ¿O?
No, el hincha quiere ganar.
No, pues hiciste hincapié en la plata y pregunto...
No, hablo de los clubes, porque, viste, o sea, a vos te viene bien. Todos los premios que da la Copa Libertadores están muy bien.
Sí, yo estaba pensando, digamos, y haciendo hincapié en esto de que River iba a gastar entre 20 y 25 millones de dólares en refuerzos, y finalmente creo que se plantó ahora y gastó 10... porque trajo muchos jugadores a préstamo. Vamos a ver este chico ecuatoriano, que el secretario habló muy bien del chico.
Juega muy bien, muy bien.
Sí, juega muy 24 bien. Horas, ¿no? 24-7 juega, ¿no?
No sé, pero juega muy bien. Es un tanto indisciplinado, dicen, pero es crack, ¿eh?
Sí. Es crack. Ahora, yo digo, en el lugar de la dirigencia de River.
El secretario iba a decir algo, no sé qué iba a agregar.
¿El equipo tuvo día libre? Y el pibe ecuatoriano se fue a entrenar por su cuenta al River Camp.
Bueno, muy bien. Está bien. Muy bien, bien.
Y sí, está muy bien eso. Iba a decir algo. Digo, hoy hoy por hoy, digo, poniéndome en el lugar de la dirigencia de River, acá se juega, hasta el próximo mercado de pases, se juega la fase regular del torneo sin entrar en playoff, uh-huh, y la primera ronda de Sudamericana, River, por lo menos Racing también.
Sí.
River con una zona bastante accesible, digamos, como para salir primero sin sufrir.
Entonces, ¿estás hablando del campeonato este?
No, primero hablé del campeonato y después de la zona de Sudamericana.
¿Y qué zona te toca en Sudamericana? No sabemos.
Tiene una zona, ya están. ¿Cómo no sabemos?
¿Con quién jugamos?
¿Eh?
¿Con quién juega River en la Sudamericana?
Tiene una zona...
Ah, tiene una zona accesible.
¿No está sorteado, decís?
No, está bien, ya está, decís. Bien, caramba.
Bueno.
En fin.
Los equipos, los equipos no son tan difíciles en Sudamericana.
Se supone que no.
Están todos los...
Se supone que no.
Del Bombo 1.
Sí, está bien.
Después vienen los del 2, 3, 4. ¿Vos viste lo que son los equipos?
Sí. ¿Eh? Sí, está bien, pero después hay que jugar. Después te toca ir a no sé dónde, viste, a la altura, que yo, y por ahí te complican.
Está bien.
A priori, mucho más sencillo que la Libertadores.
Digo, ¿para qué vas a gastar hoy? ¿En comprar jugadores?
Sí.
Si tenés... Tu riesgo es la fase de grupos. O sea, de última entras segundo y tenés repechaje contra el tercero de la Libertadores. De última.
En Sudamericana tenés que salir primero, si no te quedaste afuera.
No, tapa. Salís segundo, juega contra el tercero de la Libertadores. Clasifican los 8 primeros y después clasifican los 8 segundos, juegan contra el tercero de toda la zona de Libertadores para ver quiénes son los 16 que siguen. Cambió eso.
Cambió. Bueno.
Eso cambió hace 2 años. O sea, ahora el segundo de Sudamericana juega contra el tercero del grupo de Copa Libertadores.
Una especie...
No, digo, y después esos son los que... Por eso siempre está el morbo de que por ahí algún equipo de la Libertadores ingrese en Sudamericana y pueda haber alguna cosita divertida. No creo que suceda, pero pueden venir equipos de la Libertadores a la Sudamericana.
A saber.
Que son bienvenidos.
Equipo, algún no, equipo que se te ocurra así rápidamente.
Son muy bienvenidos.
El secretario seguro que ya sé por quién está pensando.
No, digo. O no, son bienvenidos o no, por ahí preferís que no vengan. Pero digo... Cabe la posibilidad de que Boca haga su aparición en Sudamericana. Difícil, porque tiene que entrar tercero. Y todos los equipos que de repente puedan pasar a Sudamericana.
Sí. Complicado, pero bueno.
Poco. Sí. Hay dos instancias que van equipo de Libertadores, que son 4 equipos perdedores de la fase 3, que se transfieren de Libertadores a Sudamericana. Y después hay, como bien dice el escribano, 8 equipos que ocupan el tercer puesto en la fase de grupos. Así que eso efectivamente es así. Y bueno, en el caso de Argentina tenemos los equipos clasificados, no son, por eso es que no se anticipa a que son partidos accesibles por lo general en la rueda clasificatoria.
Bueno.
Pues viene el parate por el Mundial.
Sí. Claro, por eso. Bueno, vamos
a la tanda.
De la mano de. Vamos a poner qué.
No, tenemos que ponemos música o hay tanda, Charlie. Vaya la tanda y después vamos con música.
Ok.
Bien.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera.
los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Ahí estamos, tapa.
20:38, entramos en el segundo segmento del programa y estamos escuchando a la banda de Portland, Oregón. norteamericanos ellos, Softkill, la banda de Tobias Grave. Gran, gran, gran banda.
¿De qué?
Softkill, Whirl es el tema.
¿Y la banda?
Portland, Oregon, Estados Unidos.
Ah, mirá. Mirá, qué raro. ¿Viste? Que se llama no. Tobias.
Tobias Grave.
Mirá, mirá, mirá.
Sí, señor.
No sabía que había Tobias en... Pensé que era muy latino.
Creo que tiene ascendencia latina.
Puede ser, debe ser. Debe ser. Bueno, acabamos de tener una mala noticia, que es en el minuto 48, en el último minuto de descuento, gol de Tigre, de contragolpe. Varios errores, ¿no?
Varios errores.
Una sumatoria de errores.
Sumatoria de hechos bochornosos.
De un córner a favor de Racing terminó en gol de Tigre en la última jugada. Así que, pero no vamos a recuperar.
4 minutos de descuento. Bueno.
¿Qué? ¿Fue mucho?
Qué sé yo, ¿no? A nosotros pero, nunca nos dan 4 minutos. El otro día...
Los 4 minutos sean para los dos. Si venía un gol de Racing, ¿por qué?
Está bien, pero... bueno, no importa, ya está.
No, pero te quiero decir, no es que iba ganando Racing y le dieron 4 minutos de descuento y faltaba, terminaba.
Lo que te quiero decir es que a nosotros de los jugando local nunca nos dan 4 minutos, no te dan, te dan.
Pero estás jugando con Tigre en Victoria.
No voy a decir nada porque no lo estoy viendo, o sea, no te puedo decir si está bien los 4 minutos o no.
Pregunta, ¿eh? Sin ánimo de... Sí. Estás jugando con Tigre en Victoria, sí. Va 0-0, está terminando el partido, ¿y te gustaría que den 1 minuto de descuento u 8?
Si está terminando el partido... Sí. No, que den lo que corresponde.
Ah, bueno.
Lo que corresponde. Si se paró 80 veces porque el arquero estuvo tirado en el piso, que den 15 minutos. No, a mí no me importa.
Decir es que
no, pero yo estoy de acuerdo.
Los 4 minutos que dieron puede ser a favor. O sea, no es una ventaja que le dan a Tigre. Pero bueno, sí, hubo muchos errores en la jugada.
Terrible.
Pero...
1-0 abajo, última jugada del primer tiempo. El gol lo hizo Russo. Así que,
el hijo de Miguel Ángel.
El hijo de Miguel Ángel Russo, sí, señor. Bueno. Así bueno. Que, nada, vamos a seguir sufriendo por lo visto.
Vamos a levantarlo, Tapa. ¿Cómo está la señal, secretario? ¿Está en franca mejoría?
Franca mejoría, estoy en 5G, me estoy en el celular, así que estoy en la segunda media hora absolutamente afilado.
Bueno. Muy bien.
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, ayer jugó en primer lugar Boca con Newell's Old Boys de Rosario. Y después se presentó River en el Gigante de Arroyito. Partido, digamos, dos partidos como para hacer un pequeño análisis. No sé si vos viste el partido de Boca, Tapa.
Vi el partido de Boca y vi el partido de River.
Sí, podemos así. ¿Qué te pareció el debut de Azcacíbar?
Bien, muy bien. Muy bien.
Le va a dar mucho a Boca, ¿no?
Sí, es un jugador que tiene temperamento, tiene categoría y me parece que está hecho para jugar en Boca. Ayer lo demostró, vamos a ver.
Sí, yo creo que es
no le pesa,
gran
lo más
jugador.
Mínimo, gran jugador. No me gustaron algunas actitudes que tuvo en la cancha de Estudiantes el otro día, pero bueno, eso es aparte. Pero es un gran jugador.
Demagogo.
Y por eso es. Es lo que le pasa a los jugadores cuando van a estos equipos, siempre pasa lo mismo. Eso es lo que a mí no me gusta. Respetá tu ex equipo que creciste ahí, te hiciste conocido ahí. Te dieron de comer ahí, no tenés necesidad. Y mirá que no soy muy fan de Estudiantes, ¿eh? No es un equipo que me caiga muy simpático. Pero
no coincido con el te dieron de comer ahí, pero está
creciste
bien.
Ahí, es te hiciste hombre decir, ahí, sí. Es una forma de decir, sí, sí, no sí. Es que, viste...
No, porque él también le dio un montón de alegrías a Estudiantes.
Por
¿no?
supuesto que
muchos
sí.
Muchos títulos, una presencia, un liderazgo importante para Estudiantes.
¿Sí? ¿Sí?
Y bueno, sí, se pegó un portazo un día para el otro y se fue a Boca, pero ¿y quién le puede reprochar?
No, pero a ver, estás en el palco, tenés necesidad de gritar el gol de Boca. Si ni siquiera te pusiste la camiseta de Boca, está bien, sos hincha de Boca, todo bien, pero respetá, estás en la cancha. Lo gritó, la puta madre, cuando le hicieron el gol, ¿viste? Qué sé yo, pero bueno, no sé, yo quizás soy medio termo en ese tipo de cosas.
Sí. A mí me llama la atención de gente, sobre todo de muchos hinchas de River y en redes, como que cuando Boca incorporó a Azcacíbar, todo lo de River decía, bueno, pero Moreno es mucho mejor.
¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver.
¿Qué tiene que ver quién es mejor? ¿No?
Los dos son buenísimos.
Me parece que es un refuerzo de jerarquía Azcacíbar y quién es mejor no es tan relevante.
Sí.
Se reforzó bien... Boca con Azcacíbar, se reforzó bien River con Moreno. Creo que a River le, necesitaba un jugador como Moreno, pero yo, particularmente, a mí me gusta Casiva. A mí me gustaba Casiva para River. ¿Por qué? Porque llega el gol, porque se desprende. Hoy River, y no sé si el secretario vio el partido, River Central.
No, yo estuve analizando la ampliación del estadio de River y comparado con el de Boca. Me dediqué a temas más bien edilicios.
Así ahora lo vamos a ver. Vamos a ver, la parte arquitectónica la veremos. Pero lo que digo es que River con... ¿Estuvo analizando eso el fin de semana?
Todo el fin de semana. Hiciste planos, mediste, sí, hablaste con agrimensores, ¿todo bien?
Sí.
Bueno.
Sí. Va a haber una escasez grande de chapas por el techo de la Bombonera. Están juntando muchas chapas.
Bueno, para cerrar esto, yo digo que River tiene tres volantes que juegan bien. Vera juega bien.
La verdad para mí buenísimo Vera.
Vera juega bien.
Tiene que demostrarlo ahora.
Moreno juega bien. Yo creo que Vera no tiene un gol en primera, pero después...
No importa.
No me está de checarlo. Está bien, pero... Vos fijate lo que pasa en River, tapa, no hay gol. O sea, depende de Juanfer y los tres delanteros que no meten un gol.
Y bueno, están secos los delanteros.
Vos no podés jugar con la llegada de un solo volante. No tenés opciones. Está bien, Vera se perdió un gol otra vez, Galván ahí va, pero tenés que tener un mediocampo o si no marcador de punta que lleguen. No podés depender de un volante para llegar al gol. Para mí está muy limitado River en ese sentido. Se solidificó, que es importante, es muy importante, pero no le hace un gol a nadie, no genera jugadas. Y eso que ayer, el primer tiempo, jugó bien, pero no.
Está Maldriusi, que aparentemente se volvió a lesionar.
Sí,
no. Salas está abajo, no sé por qué lo sacó. Yo igual a Salas no lo sacaría nunca. Colidio también.
Colidio no jugó mal. Colidio se va diluyendo.
Se va diluyendo.
Colidio arranca muy bien todos los partidos y se va diluyendo con el correr de los minutos.
Es verdad.
Y con que no le llega la pelota, no es que se cansa, pero yo lo quiero titular, pero se va cayendo, Animi, se va cayendo con el equipo. Se cae el equipo, se cae él.
Yo coincido con vos. Para mí, gran refuerzo el de Ascacíbar a Boca. Y junto con Moreno, para mí, Moreno a River fueron las dos mejores contrataciones de este fútbol argentino. Sin ninguna duda, Moreno es un fenómeno. Yo lo disfruté mucho tiempo.
Juega bien. Buenísimo. No se ve tanto, juega bien.
No, que vos querés que juegue, que quite y te dé, sí, punto. Y está en todos lados.
No pasa, ¿tiene gol? No, casi.
Racing hizo algún que otro gol, pero no es un volante con mucho gol.
Tuvo un tiro de media distancia que le pegó. Es
muy
bien.
Cerca y de zurda encima.
Sí.
Casi en el final.
Pero me parece que pisa poco el área, ¿no? Pisa poco el área.
No te creas, ¿eh? No te creas. Okay. Va. Es más llegador a Ascacíbar. Y tiene más goles a Ascacíbar. Es más lo que sería, me corregirá el secretario, lo que dicen en Inglaterra, el box to box, ¿viste? Que va y viene de área a área y con gol. Para mí fueron las dos mejores contrataciones de este fútbol.
A mí, si me preguntás, creo que ese mix hubiera sido el ideal. Ascacíbar Moreno.
Bueno, si tenés esos dos.
Bueno, pero River eligió contratar a Vera, lo tenía Ascacíbar a tiro. Igual, nada, Ascacíbar quería ir a Boca,
sí,
y está bien
a
que
Boca,
esté Boca.
Iba a ir a Boca,
es,
sí,
es
claro.
Hincha de Boca y que esté ahí en Boca y está bien. Sí. Y creo que es un refuerzo que jerarquiza mucho. Con Paredes y con algún que otro.
Ander Herrera es un buen mediocampo, ¿eh? Sí, muy buen mediocampo.
Pobre Ander Herrera, la verdad, si comía ya.
A mí me gusta hablar con data fáctica, ¿no?
Sí.
Como siempre hablamos con el rigor periodístico y analítico de Penal Sin Barrera, y por eso nos referimos a KLM como un desastre, por datos fácticos. Pero quiero explicarles que el señor Santiago Lionel Ascacíbar es un hombre que ha hecho 20 goles en Primera División, y nuestro querido Fausto Vera, que ha jugado en clubes de la talla de, bueno, Argentinos Juniors, pero después pasó por Mineiro, ha tenido una experiencia internacional, ha convertido en la friolera de 14 goles.
Bueno.
Con lo cual la diferencia en el aspecto goleador no es tan relevante, mi querido,
okay,
mi querido conductor.
¿Y tenemos edad de Fausto Vera? Es más joven, ¿no?
Fausto Vera, 25 años.
Ah, bueno.
Cambio Ascacíbar, 28
tiene
años.
Tiene 3 años menos, por eso.
Ascacíbar más grande. Y Moreno está ahí. ¿Cuántos tiene? 25, 26 debe tener
Pero
Moreno.
No creo que esté con la edad de todos los jugadores ahí, el secretario.
No, pero No, pero si está, es muy veloz el googleando, entonces capaz que lo puede sacar.
Sí, siempre la velocidad, así que vamos a intentar, pero yo creo que esto le puede jugar una mala pasada a Cassior en lo que hace a la longevidad. Tiene 3 años más.
Si sacás porcentualmente, es casi lo mismo el gol. Porque con 3 años menos, claro. En 3 años, con que haga 6 goles en 3 años, ya estarían ahí. Sería lo mismo.
Exactamente. En cambio, nuestro querido Aníbal Ismael Moreno tiene solamente 26 años. Un pibe.
¿Viste?
Un pibe. Y tiene 13 goles. Aníbal.
Gran jugador.
Lo que pasa es que Cassibar debe haber hecho goles importantes porque yo lo tengo. ¿Patea penales a Cassibar?
Sí, sí. Ha errado algún que otro penal también, sí. Pero patea.
Ah, bueno, no creo que ni Fausto ni Aníbal hayan pateado penales. Bueno, son 3 buenas incorporaciones. A mí, la otra vez un periodista dijo: Fausto Vera no ha convertido ningún gol y me llamó la atención porque.
Por ahí en el fútbol argentino.
Porque lo veo que llega. Lo veo que llega mucho. Y bueno, de hecho, contra Barracas, él es el que le saca el defensor de Barracas con la mano así. Uh-huh. Que teóricamente era así, pegaba en el pecho, iba a tomar una parábola rarísima esa pelota y iba a pegar en el pecho del jugador. Pero bueno, pues secretario, ¿qué sabe de las obras en River? ¿Cómo van? ¿Cuánto tiempo van a llevar?
¿Van a llevar tres años?
¿Cuánto tiempo se va a tener que jugar fuera del estadio de River? A mí me dijeron que son solo 3 partidos. Creo que lo puedan hacer mientras tanto se desarrolla la competencia. ¿Es correcto?
Sí. Eso es correcto, va a durar 3 años y va a llevar al más monumental, a la friolera de 101.000 espectadores. Me llamaron muchos colegas de Brasil y de toda América Latina, realmente impresionados por esto. Ayudados obviamente por un contrato firmado para dar recitales por 10 años por 110 millones de dólares. Así que nada, muy contentos de tener un estadio de primer nivel mundial, entre los 2 o 3 de mayor capacidad del mundo. Bueno, al mismo tiempo también estuve comparando notas con muchos amigos de la zona del Riachuelo, bueno, que estaban un poco preocupados por las obras que en teoría comenzarían a hacerse para intentar asemejarse al más monumental. Pero bueno, no queremos generar ninguna situación compleja, que el doctor Pome está de viaje, festejando, no queremos generar ninguna recidiva posterior, así que no vamos a comentar nada.
Recidiva. Pero. ¿Ustedes qué opinan de, como mencionaste, el presidente de River, Stefano, firmó un contrato por 10 años cuando tiene un mandato más corto? ¿Está bien que hagan eso? ¿Está bien que obliguen al club más allá de su mandato?
¿Tapa? Sí. Sí, el que pone la plata va a querer, viste, tener el contrato que quiere.
¿Podés obligar al club? Vos, como no vas a estar más, después en 4 años no estás más, ¿podés dejar al club obligado con un contrato?
Yo creo que sí, yo creo que está bien.
Sí, porque es un ingreso, Dieguito. Si fuera que es algo oneroso que vos estás obligado a pagar tanto por año, le dejaste un muerto, como es muy frecuente en otros lados. Pero tanto los pases de jugadores, se le adelanta el dinero para que lo aproveche la administración que gobierna en ese momento. En esto yo estoy de acuerdo con que aparte por ahí puede ser reelecto, estar otros 4 años más. Me parece que es un muy buen contrato. Tengo para el juego conseguir información, pero es de los estadios que más factura en recitales del mundo, sí, el más monumental.
Te arruinan la cancha.
Es un muy buen contrato.
Te arruinan la cancha los recitales. Te la arruinan, Te la arruinan. Y es perdón, verdad. Cuando se firma un contrato así, ¿está estipulado qué cantidad de recitales hay por año? ¿Cómo es eso? Porque
sí, claro, la empresa o River calculo que si le van a pagar exigirá un mínimo de tantos recitales o dirá como máximo tantos, claro, como más máximo. Máximo no podés tener más de estos.
Sí, yo coincido que hay un mínimo y un máximo de recitales por año y están las fechas predeterminadas. Inclusive todos los preparativos pre y post recital para que el daño al estadio y al césped sea el menor posible. O sea, todo absolutamente estipulado.
Conocemos, perdón, y no, si no se conoce, no se conoce, porque yo no lo recuerdo, la empresa con la que firmó
River, este contrato, es alguien que trae bandas, es una empresa conocida, tipo como si fuera,
no sé con quién firmó, pero calculo que por la envergadura debería ser Rock Nation.
Ah, ok.
Bueno. No sé exactamente.
Live Nation.
Correcto.
Rock Nation o no, Live Nation, perdón. Esa es la que quisiste.
Y es fuerte.
Es la número uno del mundo.
Es un consorcio, me quiero tapas, entre Live Nation, DF Entertainment, que era lo que yo había escuchado.
Finkelstein, sí, claro. Sí, son socios acá en Latinoamérica con Finkelstein. Sí, señor.
Exacto.
Bueno, no quisiera cerrar el programa sin hablar de quien hemos gastado tanto tiempo, usado,
sí,
tanto tiempo, y me gustaría ver qué expectativas tenemos esta temporada con el señor Franco Colapinto. No sé si están empapados. Si vos, Tapa, estuviste averiguando el tema del motor.
No.
Si vamos a poner embrague, ¿qué modificaciones? Si el espejito...
Retrovisor va a estar bien, sí, bien claro, calibrado.
Quisiera saber eso, si hay chicharras, ¿cómo son las modificaciones, secretario? Del auto, de la escudería, de la poltrona.
Hay unas grandes modificaciones, es de hecho probablemente las modificaciones más grandes que se han hecho en la historia de la Fórmula 1. Yo voy a invitar a mis tres queridos colegas de Esperanza en Barrera a una cena a todo culo en Buchardo si Franco suma menos de 30 puntos este año en el 2026.
Yo le tengo fe, secretario, yo estoy ahí, yo le tengo fe.
Perdón, secretario, me parece un riesgo, un riesgo muy bajo. O sea, ¿podemos poner un incentivo un poquito mayor? Una cena a todo culo en Buchardo para tres. ¿Podemos levantar
bueno,
eso?
Bueno, una cena en restaurante a elección para tres. Sin límite.
No, vamos con nuestro auspiciante. Está bien. O sea, estamos optimistas entonces los dos. Estamos muy optimistas.
Yo estoy optimista, sí.
30 puntos es, digamos, considerando que este año, el año anterior sacamos cero, sacó cero. Porque después vamos a sacar 30. Pero es,
claro, sacó 0 y sacamos 0, 30.
Y eventualmente vamos a sacar 30, ¿no es así?
Exactamente, no. Para eso una idea, varios medios especializados ponen primero a Mercedes, segundo McLaren, tercero Red Bull, cuarto Ferrari y quinto Alpine.
Bueno, muy bien.
Con lo cual no estamos mal. Adelante de Red Bull Racing, el segundo equipo de Red Bull, de lo que ha surgido de las pruebas de Cataluña. O sea, lo ves muy, muy, muy firme.
Qué bueno. Yo voy a ser muy respetuoso de todos los de todas las personas que en las malas que durante todo el año seguían diciendo, bueno, no, pero justo ahora. No sé qué, tuvo mala suerte por esto, que la nafta, que esto, que aquello, que la se nafta. Le paró el motor, que... No, de verdad, porque siempre encontraron, sobre todo el secretario, que encontraba siempre una lucecita dentro de lo que era, che, sales 19-20, pero siempre se aferró a algo para destacar que va a andar bien, Franco. Entonces, digo, si realmente saca 30 puntos, yo creo que se merece un reconocimiento muy importante... Y le podríamos una plaqueta o algo, de verdad,
Penal sos... sin barrera le hace una plaqueta.
Y sí, si saca más de 30 puntos.
Más de 30 puntos le hacemos una plaqueta y se la hacemos llegar. Perfecto.
Sí.
Para empezar, bien, decido, Charlie.
Son dos plaquetas, una para el secretario y una para Charlie.
Sí.
30 para arrancar. Acá tenemos otro optimista. ¿Está bien? Bueno.
Bien. Yo... Pero solo para que sepan, el equipo Williams del tío James... Después de los cambios tecnológicos, no llegó a poner el auto en condiciones para probar en Cataluña. No se presentó.
Claro.
O sea, está 25 kilos por encima del peso mínimo y encima no aprobó los test de colisiones que finalmente logró aprobarlo. Entonces van a ir a Bahrein ahora a principios de febrero y ahí sí puede participar. Esto es un barajar y da de nuevo. Yo igual no quiero alejarme de algo, porque acá mezclamos deporte, espectáculo, música y demás. Ha habido un encuentro que va a dar que hablar entre nuestro queridísimo Lewis Hamilton y Kim Kardashian. Eso ocurrió en Oxfordshire y que ha habido un fin de semana romántico. Esperemos que eso no afecte la performance de nuestro querido Luis, quien viajó desde Los Ángeles en su jet privado, llevó su custodia, cerraron un lugar de 80 hectáreas y permanecieron allí todo el fin de semana. Así que nada,
secretario,
preciso.
Cómo me gusta la pasión del secretario y el estudio pormenorizado de todos los detalles de la Fórmula 1. Vi la película Fórmula 1, la de Brad Pitt. Me gustó, ¿eh?
Buena, me gustó.
Y estoy, ya nos tenemos que ir, pero estoy viendo esa serie que... All Your... esa que hay en Amazon.
All Your Fault.
¿Eh? All Your Fault, muy buena.
All Your Fault. Entré en una zona que no me está gustando, pero... Todas las recomendaciones del secretario últimamente van bien. Y ahora me queda estar... recomendó una hace poco también como para ir metiendo ficha. Y voy con la tuya, Tapa, que me dijiste, 2 temporadas.
Buenísima.
¿Cómo se llama esa?
Buenísima.
Que es vieja.
Sí. Mayor, ¿esa?
Esa.
Sí, buenísima. Esa. Y pará, 2ª temporada de 1000 Blows.
Sí.
Y ya salió.
De Night Manager también, ¿no?
Y Night Manager, sí, pero hace bastante.
Está bien, pero no la vi. Sí. No la vi.
No. Night Manager empezó ahora, ya voy por el capítulo 2.
Tercera. ¿Empezó la tercera?
La segunda temporada. Vos te confundís con el Night Agent. Este es de Night Manager.
Night Manager es mucho mejor todavía. Buenísima. Arrancó ya la segunda, sí, señor. Exacto. Bien.
No comentemos si hay una muerte en el minuto 13 y eso no empecé. ¿Pinta bien de Night Manager? La temporada 2, secretario.
Sí, buenísima.
Pinta bien, hay una protagonista agradable.
Bueno, nos vemos
el jueves. Vamos a ahondar el jueves ya con las series nuevas.
Sí, vamos a ahondar con las series. En principio tenemos invitado acá en vivo en el canal, Roberto Antier.
Muy bien.
Que ya confirmó. Le dejamos un saludo a Eduardo Blanco, que va a estar mañana acá en otro programa.
Bien, Eduardo.
No sabemos cuál, así que ya lo vamos a convocar también. Para que pues, siempre es bueno tenerlo una vez por año,
sí,
a amigos y actores de esa categoría. Secretario, gracias por... Hoy la rompió toda, ¿eh? Hoy distribuyó, tiró
como
caño,
siempre.
Rabona, tira el córner, cabecea.
Como siempre, eso es crack, impresionante. Crack total, ¿eh? Secretario.
Bueno.
Pará, ¿la semana que viene está acá? Ya, la otra, ¿no?
No, la que viene.
La que viene, por eso.
El lunes 9 estoy ahí.
Perfecto.
Lunes 9, o sea, por ahí estamos los cuatro acá con el doctor Pome, salvo que el doctor Pome se quede descansando de sus vacaciones en Villa de Mayo. Pero bueno, esperemos que venga. Saludos para todos, que tengan una buena semana y nos reencontramos
el jueves.
Este jueves.
17 horas.
Que descanse, secretario.
Saludos para
igualmente,
todos.
Y que viva la arquitectura, vale. Muy bien. Una nueva faceta del secretario.
Chao.